Accesorios del arte contemporáneo.
Estéticas. Conduce Jorge Juanes.
Programa anterior estuvimos haciendo un resumen de lo que podría ser el fondo último, las ideas y los territorios desde donde hablan los diversos romanticismos. Pero queda algo que me parece importante, que es un poco la idea de existencia que tienen los románticos. Hablamos mucho de la necesidad de un pensamiento excéntrico y de la necesidad de recuperar el habitar del hombre en la tierra, y de acoger y dejar ser a lo suprahumano, a lo abismal, en lo indecible, a lo insondable, a lo que está antes y después de los existentes concretos. Darle la palabra, romper, en consecuencia, con el antropocentrismo, con el yo cerrado sobre sí mismo, pagado de sí, y fascinado con las fórmulas indubitables que surgen de la duda metódica. Vimos también que, y eso lo hemos estado señalando, hay una idea muy clara de que el mundo moderno, la modernidad institucional, es una época más que de emancipación, es una nueva época de opresión, una época marcada por una historia calculadora, economicista y utilitaria, en donde imperan el sistema de la mercancía y la razón instrumental. Una época donde los hombres quedan reducidos a meras cifras, anónimas e intercambiables, a menos representantes de las funciones que exige la buena marcha del sistema. Por tanto, el arte no encuentra ahí tierra fértil, sino por el contrario, encuentra en ese mundo en marcha justamente lo que es la negación de la posibilidad creativa, libertaria y autónoma en la que vimos desde el Renacimiento se sustenta la idea del arte moderno. De ahí que no es de extrañar la pregunta ¿y qué es el hombre? ¿Qué es el hombre singular? ¿Qué es la existencia? ¿Qué es la existencia más acá del sistema, más acá de su reducción funcional? Creo que en este sentido los románticos y Kierkegaard, de un modo destacado, al que se le considera, digamos, el creador del existencialismo, un existencialismo trágico cristiano, también existencialismos no cristianos, ¿no? Pero bueno, el fondo del existencialismo es la idea de que, primero que nada, somos finitos, somos mortales. El tiempo de nuestra existencia y de nuestra libertad transcurre entre dos tiempos, o abarca dos tiempos que nosotros no elegimos. No elegimos venir al mundo, fuimos arrojados, como diría después Heidegger, fuimos arrojados al mundo, llegamos al mundo sin pedirlo, y no podemos elegir no morir. Es una elección imposible. La muerte acecha e irremisiblemente llega. Por tanto, entonces, lo que hay es una temporalidad precaria, pero que es la única con la que contamos para poder ser en el mundo. De ahí que el tiempo sea una gran preocupación para los hombres. Si fuéramos inmortales como los dioses, tendríamos todo el tiempo. Estaríamos ahí tirados, despreocupados, puesto que finalmente nunca va a llegar la hora señalada. Pero nosotros estamos viendo que el tiempo se echa sobre nosotros. Vamos envejeciendo, nos vamos arrugando, nos vamos viendo al espejo, vamos viendo cómo nos deterioramos. Empezamos a decir, caray, nos queda tanto, a ver si me cuido, puedo llegar a tal edad, etcétera. Es decir, estamos preocupados por el tiempo. El tiempo se convierte, sobre todo con el desenvolvimiento de la existencia, se va convirtiendo en una preocupación central de los hombres. Pero no solo eso, no solo es eso lo que definiría la existencia, sino la convicción que tiene Kierkegaard de que la existencia es irreductible al saber, a cualquier saber. Esto frente a Hegel. Nunca sabremos quiénes somos, nunca podremos saberlo del todo. Estamos siendo, y en ese estar siendo nos estamos descubriendo, pero nunca podremos dar por concluido ese proceso de autorreflexión y de autointerrogación que hacemos sobre nosotros mismos. Pero por otro lado, no solo es eso, sino es la pregunta también, bueno, ¿y qué hacemos aquí? ¿A dónde? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿De qué se trata? ¿Qué significa existir? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Hay algo que legitime una vida? Bueno, todas esas son preguntas. Esas y muchas más son preguntas que resume muy bien Kierkegaard, pero que están presentes en los artistas románticos. Por lo que estamos diciendo, es lógico concluir que lo efímero, lo fugaz, el tiempo vivido aquí y ahora, o sea, el instante, este instante que estás transcurriendo, el momento que estoy yo hablando, eso es el tiempo radicalmente entendido. También es fácil entender que si no podemos afirmarnos radicalmente junto con los otros, porque ese mundo de los otros es el mundo de la masificación, de la enajenación, la única manera de salvaguardar la existencia radical es el camino de la soledad. Caminar solo y caminar por uno mismo. Decía Kierkegaard, en el momento de las decisiones existenciales, tú estás solo. Esa conciencia de soledad marca mucho el arte romántico. Y hay un concepto que me parece a mí que es el concepto central o el concepto que podría resumir los tonos afectivos del romanticismo, que es el concepto de angustia. Yo creo que el concepto de angustia es un concepto que tiene una riqueza, una vastedad, que creo que puede resumir, repito, todos los tonos afectivos de los románticos. La angustia, que a su vez, y no puede ser de otra manera, puesto que estamos en la modernidad, debe ser ligada a la idea de libertad y a la idea de nada o de la nada o de nada, ¿no? ¿Qué es la angustia? La angustia es algo que adviene, es un estado que le adviene a los individuos que, enredados en los menesteres del mundo, descubren de repente que todo lo que los rodea y aquello en lo que creen es vacío, es el cumplimiento de tareas exteriores, es la negación de nuestras posibilidades más auténticas. Y súbitamente el individuo se dice a sí mismo: no quiero más de eso. O sea, como decimos en México, truena, estoy tronado. Estar tronado es poner en duda entonces todas las evidencias que solidificaban nuestra existencia. ¿Pero qué es lo que descubre la angustia? ¿Qué es lo que se descubre con el estado de angustia? Justamente que en el mundo hay una nada de libertad. El mundo es un lugar, el mundo tal como se está dando, el mundo moderno concretamente. La libertad es negada, es imposibilitada. Y de ahí que, si la libertad y la afirmación de la libertad define la posibilidad existencial más radical, lógicamente, frente a esa nada de libertad que nos lleva al estado de angustia, respondemos con el ser para nosotros mismos. Es la única manera de recuperarnos de la caída en la nada de la libertad. Negamos, pues, ese estado de caída existencial y nos situamos en un estado de incertidumbre, cierto, pero donde podemos irnos reconociendo y podemos ir desplegando aquello que somos como diferencia radicalmente entendido. Creo que esto fija el territorio en que se sitúa la existencialidad romántica y se sitúan los artistas. Y ahí podemos ya hablar de desgarramiento, ya de ahí podemos hablar de estados de locura, de ahí podemos hablar de desesperación, de ahí podemos hablar de suicidio incluso. Que, por cierto, hay un libro que viene un poco al caso, que es El malestar de la cultura de Freud. Es un libro importantísimo, ¿no? En la modernidad la cultura se vive como malestar, porque vivimos en una cultura que crea aspiraciones, deseos imaginarios, ¿no?, que se alzan como promesas de felicidad, que embaucan, diríamos, a los individuos sociales, pero ni esas promesas realmente tienen que ver con una vivencia esencial, auténtica, pero ni siquiera son colmables. O cuando las estamos colmando, ya se están generando, ya se están produciendo nuevas incitaciones al deseo que hacen que esto sea una cosa sin fin, ¿no?, interminable, que lo que produce en lugar de la felicidad justamente ese deseo perpetuamente pospuesto, lo que promete es un desasosiego permanente. El hombre moderno que vive bajo el malestar de la cultura vive siempre en estado de desasosiego, de insatisfacción, siempre buscando la felicidad y siempre la felicidad que se le va escapando. Es como el problema de la famosa zanahoria. De ahí el sentimiento de frustración, ¿no? Y además, no solo eso, sino, diría Freud, es una cultura de la muerte, una cultura que potencia la pulsión de muerte. Pero yo no quiero, simplemente lo señalo de paso porque se me ocurre para hilar con lo que estaba diciendo. Pero en fin, yo creo que con lo que he estado señalando sobre el romanticismo podemos concluir y pasamos ya al análisis de la estética de Hegel.
Busque el enlace en nuestra página web www.radioeducacion.edu.mx. Ahí encontrará recomendaciones bibliográficas y otras sugerencias en torno a la estética del arte contemporáneo.
Pero antes de entrar en Hegel, y ya que en Hegel un tema muy importante es el problema de la muerte, yo quisiera decir que el temple de ánimo opuesto a la angustia es el miedo, o vivimos en la angustia o en el miedo, y el miedo es precisamente el miedo que tenemos a que todo aquello con lo que nos identificamos se derrumbe. Estamos tan cosificados, somos tan hablados por el mundo en el que vivimos, somos producto, cosa, hecho constituido por el mundo de la moral, de las instituciones y los valores imperantes, que al identificar nuestra vida con eso, cuando ese mundo se resquebraja, en lugar de entrar en estado de angustia, lo que queremos es, o deseamos, es que se restaure el orden. O sea, mientras uno nos lleva a una relación de ruptura y a una posibilidad vital, auténtica, el otro nos lleva a un conservadurismo que a su vez coincide con un proceso de autoaniquilación de la individualidad en el sometimiento a la instrumentalidad, a la cosificación y al campo de valores imperantes. Pero decía yo que íbamos a hablar de Hegel, y bueno, pues bueno es empezar ya con Hegel. Voy a intentar hacer algo que no es fácil explicarlo con claridad, pero quiero aquí advertir que el pensamiento de Hegel es un pensamiento complejo y, por tanto, entonces tampoco podemos, en aras de la comunicación, trivializarlo. Voy a basarme sobre todo en Lecciones sobre la Estética, el libro Lecciones sobre la Estética de Hegel, que es una obra que se armó a partir de sus cursos sobre estética, cursos de 1823, 1826, de 1829, etc. No es una obra hecha por completo por el propio Hegel, sino por un discípulo de él, Heinrich Gustav Otto, que se basa en apuntes de Hegel, pero también se basa en apuntes de los alumnos de Hegel, de apuntes de clases. Por tanto, es una obra que no ha dejado de ser controvertida. ¿Qué tanto hay de Hegel? ¿Qué tanto hay del propio editor? Y además, las notas de los alumnos no siempre concuerdan. Por tanto, ¿en qué se basa Otto para elegir una recepción sobre otra? Y esto entonces hace que hablemos de una obra que todavía se están haciendo ediciones críticas, se están haciendo reconsideraciones, Pero finalmente me parece a mí que no se ha llegado muy lejos, mucho más lejos, de lo que es la edición, la segunda edición del propio Gustav Otto de 1842. Y esa edición la tenemos en español, ¿no? Lecciones sobre la estética en la editorial Acal, publicada en 1989, en una traducción más o menos, diríamos, legible y bastante confiable. Sobre eso me voy a basar. Pero ya en el problema mismo de las ediciones posteriores y de los expertos en la estética de Hegel, se suscita un problema que sí es central y que es con lo que empiezo, que es la definición de arte que da Hegel. Es decir, en todas las lecturas que se han hecho sobre Hegel se parte de una definición que es la definición central de Hegel, que dice el arte es la aparición sensible de la idea. Entonces hay quien dice que si nosotros leemos el grueso ya de las lecciones sobre la estética, pues esta definición de Hegel no concuerda con lo que será el contenido desplegado en las lecciones y que por tanto tenemos que poner en reserva esta definición de Hegel. Recordemos la aparición sensible de la idea. Bueno, pero yo lo que quiero, lo primero para dar yo mi propia posición es, bueno, ¿pero qué quiere decir esto? Esta definición, ¿no? Que no es nada transparente realmente. Lo que se dice es que, en primer lugar, el arte, tal como se despliega en la propia obra, aparece como algo que no es translúcido. O sea, el arte no se genera a partir de una idea translúcida que luego, en un segundo momento, el artista encarna, no es la encarnación de ideas inteligibles y transparentes, sino más bien el resultado de actos que trascienden la reflexión conceptual, de actos que no caben en la reducción conceptual. De ahí que afirmar que el arte aparece en la idea, o que la aparición sensible de la idea es dotar al acto artístico de una transparencia de la que carece. Y esto es lo que se desprendería entonces de las lecciones de Hegel. Pero a mí me parece que lo que quiere decir Hegel no es esto de la transparencia. Me parece que esta crítica o esta objeción que se hace si carece de sentido. Y carece de sentido por lo siguiente. Yo creo que lo que quiere decir Hegel aquí, así lo entiendo yo, es que el arte no reside en una idea platónica. El arte no es una idea platónica, una idea que reside en hiperuranos topos. No es una idea. Una idea transhistórica que se genera de una vez y para siempre y que no necesitan para ser encarnar. No. Yo creo que justamente lo que está diciendo Hegel, el arte es en la apariencia sensible. O sea, el arte, para pensar el arte, hay que seguir sus encarnaciones justamente, y sus múltiples materializaciones. Fuera de esas sucesivas encarnaciones, del arte poco o nada podría decirse. Esto es lo que creo que está diciendo justamente con este llamado a atender la apariencia sensible de la idea y no el problema de la translucidez. Hay que seguir, entonces, dirá Hegel, la aventura histórica del arte, seguirlo en su odisea y ver cómo se ha manifestado, bajo qué términos, bajo qué condiciones. Y esto es justamente lo que las lecciones de Hegel nos dan, este seguimiento. Ahora bien, la pregunta aquí es, y me adelanto un poco ya a lo que será al final mi crítica a Hegel, pero la adelanto un poco, es que quiere decir esto que en Hegel el despliegue del arte, en el despliegue el arte descubre su ser propio y que por tanto hay que pensar el arte desde el arte, como pienso yo que debe hacerse, siempre desde el arte y de lo que el arte va dictando. Pues no, resulta que no es así, que el arte va a ser pensado en Hegel desde la filosofía, evidentemente desde la filosofía hegeliana, o sea, desde la filosofía del espíritu absoluto. Lo que va a hacer Hegel es hacer un análisis de la odisea del arte desde el presente. Es una, diríamos, lectura teleológica que se hace desde el momento en donde el espíritu, que sería el contenido último de todo lo que es y por tanto del arte, se reconoce como libre autónomo e infinito. ¿Dónde se reconoce el espíritu como libre, autónomo e infinito? En el mundo moderno. ¿En qué parte concretamente? En la filosofía idealista hegeliana. Es desde ese descubrimiento donde el espíritu traza una mirada retrospectiva, ¿verdad? Lanza una mirada retrospectiva y va recorriendo todos los momentos de la historia para ver ese camino, para descubrirse en la errancia, para irse descubriendo en todas las sendas equivocadas, las fallas, en donde fue realizándose sin saberlo, pero que desde este presente, desde esta autoconciencia, ya podemos reconstruir, hacer esa fenomenología, reconstruir esa trayectoria.
Queremos saber qué piensa usted. Territorios del Arte, @radioeducacion.edu.mx.
Entonces, la verdad del arte no la da el arte, sino la filosofía. Y desde el tribunal de la filosofía se juzga el arte, lo que el arte ha sido, la manera en que el arte pues, lo que el arte es, no lo dice no el arte, no lo dice la filosofía. Y ahí yo ya, esto ya implicaría una superioridad de la filosofía, ¿no? Y del pensamiento sobre justamente la encarnación sensible de la idea, que sería lo que definiría la realidad propiamente artística. O sea que las obras son la realidad del arte, pero no contienen la verdad del arte. La verdad, repito, no la da la filosofía. Una filosofía que llega tarde. Dice Hegel, el búho de Minerva no vuela más que al atardecer. Es decir, solo se puede hacer este trazado desde el presente. Y eso es lo que él hace. Es decir, y ahí entonces lo que dice él, yo en realidad lo que estoy ofreciendo es la filosofía de la historia del arte, en donde el arte se piensa desde el tribunal superior que resulta ser la filosofía. Y por eso dice, hoy el arte invita a la contemplación reflexiva, o dice el arte mismo, tal y como es en nuestros días, está destinado a ser objeto de pensamiento. O sea que entonces tenemos, frente a lo que yo pienso todo lo contrario, que la filosofía descubre su ser fuera de ella, en el pensamiento filosófico. Bien, pero metido en esto, pues como siempre, me doy cuenta, hablando de esto del tiempo, ¿no? Como el tiempo efectivamente transcurre, ha pasado media hora de mi vida y ha pasado media hora de este programa, la media hora de este programa. Por tanto, en el próximo programa seguiremos avanzando sobre la estética hegeliana.
Para mayor información de este tema, le sugerimos consultar los siguientes libros. Brentano y otros, La religión de la pintura, Escritos de filosofía romántica del arte, Editorial Acal, Madrid, 1999. Alfredo de Paz, La revolución romántica, Editorial Tecnos, Madrid, 1992. Kierkegaard, El concepto de angustia, Editorial Austral, México, 1994. Kierkegaard, Estudios Estéticos, Editorial Guadarrama, Madrid, 1969. Novalis, Schiller, Schlegel, Fragmentos para una teoría romántica del arte. Editorial Tecnos, Madrid, 1980. Thank you.
Territorios del arte contemporáneo.
Estéticas. Un programa con Jorge Juanes. Radio Educación.